Neil deGrasse Tyson es un astrofísico, escritor y divulgador científico, director del planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio, conductor del podcast Star Talk y el nuevo presentador de la nueva Cosmos. En una entrevista realizada por la revista Time, le preguntan ¿cuál es el fenómeno más asombroso del universo? Esto es lo que contestó.
What is the most astounding fact you can share with us about the universe?
The most astounding fact.
El hecho más sorprendente.
The most astounding fact is the knowledge.
Es el saber
that the atoms
que los átomos que forman la vida en la Tierra, los átomos que forman parte del cuerpo humano, los podemos encontrar en los crisoles que cocinaron elementos ligeros en elementos pesados en su núcleo bajo temperaturas y presiones extremas. Estas estrellas, las más masivas de entre todas, se vuelven inestables al final de sus vidas, colapsan y explotan llenando la galaxia de sus entrañas enriquecidas, entrañas hechas de carbono, nitrógeno y oxígeno, y de todos los ingredientes fundamentales para la vida. Estos ingredientes forman parte de la nube de gas que se condensa, colapsa y forma la próxima generación de sistemas solares, estrellas orbitadas por planetas, y estos planetas ahora tienen los ingredientes básicos para la vida. Así que cuando miro el cielo nocturno, sé que sí, somos parte del universo, estamos en este universo. Pero quizás aún más importante que estos dos hechos es que el universo está dentro de nosotros. Cuando pienso en esto y miro hacia arriba, mucha gente se siente pequeña porque es pequeña y el universo es muy grande, pero yo me siento grande porque mis átomos provienen de esas estrellas. Hay un nivel de conectividad. Y eso es lo que queremos en la vida, queremos estar conectados, sentirnos relevantes. Queremos sentir que formamos parte de las actividades y eventos que suceden a nuestro alrededor. Y eso es precisamente lo que somos, solo por estar vivos.
Just by being alive.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo, un mes más a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y del espacio, y ya últimamente estamos abarcando un poco más de ciencia en general. Conmigo Óscar, al otro lado del charco. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carlas?
Bien, bien, todo bien. Y Vicent, que regresa un mes más después de su periplo por México. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de volver a estar con todos vosotros. Y nada, y en México, fantásticamente bien, increíble.
¿Alguna ruta geológica, turismo geológico te ha dado tiempo de hacer?
No, iba, como bien sabéis, iba a la boda de un familiar, de mi novia, de la prima de mi novia, y había que estar también en la boda y en la familia, pero bueno, la verdad es que México es espectacular. Estábamos en DF, fuimos a Oaxaca y a Puebla. Desde Puebla, desde Cholula, que es una ciudad que está pegada a Puebla, hay una vista espectacular del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que están, el Popo está con una leve actividad, está como saliendo humo, un poco ahí está un poco con alguna fumarola y se ve que hay algo de microsismicidad, y la verdad que la visión de esos dos volcanes es desde allí, desde donde estábamos ahí en Cholula, era espectacular, pero impresionante. Se ven también desde muchas partes de DF, sobre ti cuando vas llegando. Y lo que hicimos también fue ir a ver a un sitio, no a la reserva de la biosfera, sino a un sitio un poco más cerca de DF, a las mariposas monarca, que también es otro espectáculo, no tiene que ver con la geología, pero también es otro espectáculo muy bonito e impresionante que ahora es la época.
Yo, mira, estoy bastante cerca de México y no he ido todavía, pero muchas ganas, porque es lo que dices, México es muy grande y seguro que tiene cosas espectaculares. Entre otras, la famosa cueva esta de los cristales.
Cristales, sí. Creo que no sé si ahora estaba cerrada o no. No creo que estuvo abierto una temporada y luego lo cerraron. La verdad es que a mí México, bueno, es la segunda vez que voy, tampoco es eso, pero me encanta la cultura, la comida. Bueno, la cantidad de cosas que hay que ver y que conocer, ¿no? Que a veces parece que solamente se tiene que conocer Cancún, Veracruz y las playas de México y los problemas de delincuencia, y México me parece que es un país increíble que no te lo acabas. Vamos, que el interior de México es impresionante, San Miguel Allende, Querétaro, y luego ya te digo, bueno, cualquier cosa que vayas a ver. Que seguro que las playas, yo no he tenido la suerte de ir a las playas de México, pero seguro que las playas están muy bien, pero vamos, que hay muchas más cosas. Y la comida, espectacular, comimos saltamontes, comimos chapulines.
¿Saltamontes?
Bien, chiquititos, frititos, pero quiere decir que hay que probar un poco de todo.
Bueno, como hay todo le ponen picante, yo creo que ni se nota el sabor.
No, esto no era, esto era una ensalada de queso de Oaxaca con nopales, que son como las hojas tiernas de las chumberas, y chapulines. Y nada, muy bien. Así que nada, hay que probar, hay que conocer, y cuando uno viaja pues se va dando cuenta un poco de lo pequeño que es y de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Como he escuchado el programa del mes pasado, como decía Luis, uno que cuanto más investigas y más sabes, más cuentas te das de cantidad de cosas que no sabes, ¿no? Que te quedan por aprender. Pues yo creo que viajando es otra forma de descubrir eso y nada, y la verdad es que si uno va con un poco de perspectiva, con ganas de aprender, allá donde vaya, va a aprender algo y va a conocer cosas maravillosas. Así que nada,
Muy bien. A mí
siempre me ha encantado viajar. Ya nos hemos enrollado y todavía no hemos empezado ni con la intro.
Yo ya iba a decir esto, ya nos hemos enrollado y ya se ha metido una falca aquí de publicidad para México, los amigos mexicanos.
No, hombre, pero tenía que contar.
Vamos a explicar de qué vamos a hablar en el programa, ¿no, Carles?
El guión de hoy, pues sí, mira, ya se me olvidaba, pero muy, muy bien, Óscar, gracias por recordármelo. Hoy vamos a tener, bueno, la intro, que ya estamos, que a ver cuánto nos alargamos, algunas noticias geológicas, la magufada, el momento magufo, quizás tengamos a Naún, estamos ahí pendientes, probablemente tengamos a Naún contándonos alguna novedad sobre Marte o de la investigación espacial. Ya veremos con qué nos sorprende. Y tenemos también el tiempo geológico, el tema de los sismos, contigo, Óscar. Y como plato fuerte del programa vamos a tener dos charlas. Una con Ángeles, del podcast Feedback Ciencia, en esta nueva sección que estamos llevando a cabo este año. Al menos por este año. Vamos a hablar, a charlar, a conversar con 12 podcasters, y bueno, este mes, pues particular ilusión, nos hace hablar con Ángeles de este podcast Feedback Ciencia, que podréis escuchar más adelante. Y otra entrevista, un poco más cortita, sobre el tema de la noticia que salió hace poco de la fusión, en la que la energía obtenida ha sido mayor que la insertada, ¿no? Ya veremos y los detalles de esto más tarde con Ángel Ibarra del CIEMAT. Y ese es el plato, o el menú, mejor dicho, que tenemos para este mes. Así que espero que os guste y vamos a seguir con la intro. Volveremos contigo, Vicent, para que nos cuentes más tarde las noticias que tienes. No sé, Óscar, yo me gustaría que nos comentaras nuestras relaciones públicas, cómo te ha ido este mes.
Este mes bien, hemos estado haciendo entrevistas por aquí por Cataluña. Digo entrevistas, solo ha sido uno. Hemos estado con un podcast de lengua catalana que se hace aquí en Barcelona, que se llama Mossega la Poma, mordiendo la manzana, que habla de temas de actualidad y nos actualidad tecnológica. Y también habla un poco de ciencia o de diferentes aspectos relacionados un poco con tecnología. Y nada, nos conocían a nosotros de Geocastaway y nos pidieron que fuéramos ahí a explicarles algo sobre geología y cómo había empezado nuestro podcast y todo esto. Y ahí hemos estado. Y desde aquí darles las gracias a los compañeros de Mossega la Poma, que nos dicen que nos oyen. Así que contentos de ir a un podcast que también es fan de nuestro podcast. Y nada, y quien nos quiera invitar para que charlemos de geología, aquí está. Aquí estamos nosotros en España y Carlas en
Sí,
Centroamérica
sí.
para ir donde
Hombre,
sea.
yo por Skype también, tú porque estás
Y
presente
por
ahí
Skype,
en
sí.
cuerpo y alma, pero bueno, yo por Skype, salvando las 8 horas o 7 horas de diferencia horaria, pues mi disponibilidad también.
Y yo ahora estoy moviéndome entre Sevilla y Valencia, con lo cual yo puedo abarcar mucho territorio, o sea que, mira.
Sí. Mira, por Alicante hay mucho movimiento, o sea que mira.
Pero bueno, pues si alguna vez hay que pasar por Alicante, se pasa, vamos, que no hay problema.
Aparte de la entrevista con los amigos de Mossega la Poma, aquí en Cataluña, también quería destacar estos días en Twitter, paseando un poquito por Twitter, encontré un perfil, la palabra es correcta, ¿no? La palabra perfil, de un usuario que se llama Fósiles Urbanos, que es una cosa que yo tengo en la cabeza desde siempre. Siempre pienso, no, no como
¿Siempre
fósil.
has tenido fósiles urbanos en la cabeza?
Entre otras cosas, sí. No, lo que tengo en la cabeza es que me gustaría, en Barcelona y en Cataluña ya lo he visto, es hacer como unas guías geológicas de las ciudades, porque como las ciudades incorporan en sus edificios, hoy en día ya quizá no tanto, pero en los edificios más antiguos, las piedras que están a su alrededor, pues a veces visitando las casas de la gente puedes hacerte un poco de idea de la geología que hay alrededor, ¿no? Y a partir de ahí hacer como itinerarios por dentro de las ciudades en diferentes fachadas o pisos que sean más característicos. Y esta cuenta de Twitter, pues lo que busca un poco es mostrar los fósiles que en día a día te puedes encontrar en una ciudad. Así que si sois amantes de los fósiles y os habéis fijado algún día que en la pared de tu casa tienes unos, ¿cómo se llaman estos? Los
Preciosas
exact.
amonites,
Sí, yo
belemnites,
estaba pensando en corales
no,
exactinélida de estos.
no.
En mi casa, justo al lado de donde picas para el piso, en el interfono, pues justo al lado tengo unos corales. Siempre me han hecho mucha gracia. Pues nada, si veis fotos de estas, pues se las podéis retuitear a este perfil de Fósiles Urbanos. Y ya puestos, decir que aquí en Cataluña, hablo de memoria, quizá hace 4 o 5 años, se editó una guía de Fósiles Urbanos que buscaba un poco eso. Te mostraba diferentes especies fósiles que se encontraban en fachadas y te ponían la dirección, así tú podías ir a verlos. Creo que es una manera muy bonita de acercar la geología a ambientes urbanos, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Qué más? También queríamos recordar que estamos en el Año Internacional de la Cristalografía y para promocionar este año, pues se ha hecho una película documental dirigida por Javier Trueba, que ha sido galardonado en los premios del cine español. Y que, bueno, trata de promocionar esto. Se llama El misterio de los cristales gigantes. Imagino que está basada en la cueva que antes mencionaba Carlas aquí en México. Es un documental que trata eso, de mostrar la cristalografía. Y por último, teníamos que hablar del señor Darwin, que nació un 12 de febrero. Y el señor Darwin da pie a muchas cosas, ¿verdad, Carlos?
Señor Darwin da pie a unos premios Darwin que son muy graciosos. No sé
Esos
si
son
los
muy buenos,
conocéis. Y
sí.
bueno, se trata de dar. Bueno, se dan a título póstumo para empezar, porque se da a personas que han muerto de alguna manera absurda o por algún descuido provocados por inventos o, pues sí, o experimentos que han realizado, ¿no? Yo creo que ya habíamos hablado, no sé si
Sí,
os
yo creo que
acordáis.
sí.
De Thomas Midgley, que yo creo que es uno de los exponentes del premio Darwin. Este hombre inventó o se se le ocurrió que los carros, los coches eran más efectivos usando plomo en la gasolina, con lo que provocó todo el tema de la contaminación. Después, cuando se descubrió eso, se retiró el plomo. Él, después de eso, descubrió o inventó los CFC, que jodieron la capa de ozono. Él, por cierto, nunca, cuando murió, no supo todavía que los CFCs estaban cargando la capa de ozono. Y ya por último, sufrió la polio y inventó un sistema de poleas y de cuerdas para poderse mover, ¿no? Y levantarse en la cama, y pues murió estrangulado por su propio aparato, ¿no? Con todo este sistema de poleas y cuerdas a los 55 años, por lo cual pues se le otorgó premio Darwin. Entre estos, y bueno, si entráis en la web podréis ver un listado bastante extenso de personas. Yo buscando, habían metido ahí a la pobre Marie Curie, y yo creo que no se merece ese trato. Alegan que murió, pues sí, por el descubrimiento pues de la radiación. Ella trabajaba con elementos radioactivos y murió producto de eso.
Hay algunos realmente graciosos que no es porque hayan hecho unas grandes contribuciones a la ciencia, sino simplemente su contribución ha sido que al morir han evitado que su acervo genético pase, o sea, sus genes pasen al acervo genético global, y ya es bastante contribución eso, ¿no? Que ya solamente por muertes estúpidas, ¿no?
Bueno, por eso le llaman Darwin, ¿no? Para que no se siga la evolución, no mantenga a estos personajes en vida, para que sus genes no se esparzan por el planeta. Esa es la premisa radical de estos premios. Pues nada, no, aparte de las bromas, ¿no? Pues eso, el día 12 de febrero fue el día de Darwin, y nosotros pues teníamos que llamarlo, claro. Aparte de que fue un gran amigo de Charles Lyell, que fue un geólogo muy influyente en esa época para Darwin, la parte geológica, en la parte de cuando Darwin hizo sus viajes con el Beagle, y luego para también que publicara todos sus descubrimientos. Charles Lyell tuvo una influencia bastante importante sobre Darwin, porque Darwin no quería publicar, tardó un montón de tiempo en publicar. De hecho, ya hablamos un programa sobre Darwin, me acuerdo, lo podéis buscar en nuestra web. Y nada, sobre Darwin, pues ya está, ¿no? Don Oscar, es más que nada su mención.
Sí, solo su mención y ya está.
Vale, pues yo creo que pasaríamos a cositas que he estado viendo yo, ¿no? Ahora tengo un poco más de tiempo y he visto un par de documentales bastante interesantes. Uno se llama The Island President. Es un documental sobre el presidente de las Maldivas, estas islas que están ahí en el Índico, y que pues está apenas unos pocos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Son miles de islas. Y claro, el cambio climático o el calentamiento global está haciendo que si esto sigue así, pues queden sumergidas, ¿no? Y el documental pues trata un poco, se centran más que nada en la cumbre de Copenhague que hubo para el clima, y cómo el presidente de las Maldivas intentó presionar para la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, ellos pretendían ser un ejemplo para el resto del mundo en cuanto a civilización, y también convertirse en la primera sociedad libre de emisión de gases, ¿no? Y esto pues explica el documental, un poco empieza con todo el tema político de las Maldivas y luego cómo se prepara esa cumbre de Copenhague, que creo que fue creo que fue el 2009. Donde se fijaban pues eso, nuevas emisiones de gas. Y me parece interesante, por eso os lo recomiendo, que lo busquéis, de Iceland President. Y otro documental que se llama Surviving Progress, sobreviviendo al progreso. Y bueno, habla un poco, pues como dice el título, de cosas que hemos comentado ya en el programa, ¿no? Cómo la explotación de los recursos del ser humano está deteriorando el medio ambiente. Se centra una parte del documental en el tema del Amazonas. Está desforestando gran parte del Amazonas, que es el pulmón, ¿no? del planeta. Pero también lo pone en contraposición con esos pequeños taladores que necesitan la agricultura de subsistencia. Ellos tienen que cultivar para comer. y se centra un poco también en esa parte, esa dualidad, ¿no? De deforestación a gran escala por parte de empresas multinacionales, pero también la del pequeño y pobre agricultor que cultiva para comer él. Y bueno, eso es una parte del documental, pero me parece interesante cómo es el enfoque del documental. Y me gusta al principio, la primera escena del documental es un mono entrando en una sala y jugando. Tiene un juego donde tiene que colocar una figura en forma de L dentro de un círculo, pero tiene que apoyarla por el, no como si escribiera la L normal, sino al revés, ¿no? Por la parte del palo de la L. Y en otro círculo, y entonces pone la primera y se mantiene vertical, y en el otro lado tiene otra figura, pero que tiene el centro de gravedad desequilibrado. O sea, fuera de el peso lo tiene fuera del centro de gravedad, con lo cual nunca consigue que se quede de pie por el lado del palo de la L. Y vincula eso con cómo actúa un ser humano, un niño, buscando el porqué, y cómo actúa un mono frente a esa situación, ¿no? Y así empieza el documental, me parece una visión interesante, ¿no? Para luego explicar cómo ha sido el progreso humano y cómo nos estamos cargando el planeta. Así que bueno, os recomiendo estos dos documentales, The Iceland President, Surviving Progress. Este está en YouTube, Surviving Progress, y el otro sí lo he visto en Netflix. No sé dónde más lo podréis encontrar, así que... Pero seguro que el señor Google os dará algunas sugerencias, ¿no? Un par de cosas más. Quería recomendaros otro podcast. Últimamente están saliendo podcasts de geología y ciencias de la Tierra, cosa que nos alegra. Pero bueno, la cuestión es que están en inglés. Me gustaría que pues alguno más en español salieran. Hasta donde conocemos somos los únicos, ¿no, Oscar, Vicente? Yo creo que por lo que he podido buscar o ver no hay ningún podcast específico.
No, que yo sepa, no.
Yo tampoco conozco, pero bueno, que sí. Si alguien lo conoce, que nos lo diga, vamos, que nos...
Sí, al menos para, pues nada, hacemos un crossover o algo con ellos. Y pues nada, en inglés ya os hablamos el mes pasado, creo, de Geology Flannelcast, y este mes os traigo uno que se llama History of the Earth, Historia de la Tierra, de Richard E. Gibson. Y por lo que veo, pues el primer episodio lo sacó el 31 de enero de este año, o sea que es un podcast también muy 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 reciente, pero que ya tiene un montón de episodios, tiene 25 episodios, casi saca uno por día. Son muy cortitos y bueno, están en iTunes, os pondremos el link en el blog. Creo que son la parte en audio de sus entradas en el... su blog, ¿no? En un blog que se llama historyoftheearthcalendar.blogspot.com. Ahí tiene entradas y las pasa audio. Él no es un ordenador de estos, un robot, que la pasa a podcast. Y para terminar mi parte, antes de darle paso a Sen, quería terminar con una página que encontré que se llama GeoGuessr, que se escribe Geo y Guessr, GeoGuessr. Y se trata de... Es un juego donde sale una foto, donde esa foto tiene una vista panorámica de 360 grados, que la puedes ver. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que, a raíz de ver la foto, poder, pues eso, ver la foto, darle vuelta a 360 grados, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, ubicar en qué lugar del mundo es ese lugar. Al lado de la foto aparece un mapa, tú clicas sobre el lugar del mundo que crees tú que está. Y entonces te calcula la diferencia entre el lugar que has puesto tú y el lugar real, y en función de eso te da una serie de puntos. Después de ver 5 fotos te da un puntuaje y puedes competir con otra gente o no. Entonces cuanto más cerca del punto verdadero caiga tu suposición, pues...
Yo acabo de poner una foto ahora que has dicho, he puesto que era en África y era en Australia, o sea que tampoco muy cerca no me he ido. A 14.776 kilómetros. Pero manda 90 puntos.
Que el juego, pues nada, os invitamos a que entréis porque está muy, muy divertido. Salen fotos, yo no sé dónde, creo que las toman del Google. Sí, las toman de Google,
sí,
estas
sí,
fotos
son,
de...
Son de Google, son del... ¿Cómo se llaman? La aplicación del la que son fotos...
Picasa.
No, son las fotos del Google, pero como cuando te sale un muñequito dentro de la ciudad que se pone dentro, eso tiene un nombre. Del Street View.
Del Street View.
Del Street View. pero de zonas rurales, entiendo, porque todo lo que he visto yo son zonas rurales.
Hay carreteras, hay alguna que te aparece algún letrero y puedes hacer ahí. Yo el otro día estuve viendo que había un coche, intenté acercarme a la matrícula a ver si veía
de dónde era.
Y pero se veía borroso. Pero bueno, está divertido. O sea que animamos. También pondremos el link en el blog. Pues nada,
ya,
ahí entrad.
A 3.000 kilómetros.
¿Y cuántos puntos?
Me voy acercando. 1.755.
Y luego puedes. Pues eso, puedes competir para ti o puedes entrar en un ranking, ¿no? Para competir con otra gente. Y nada, muy bien. Me ha gustado. Muy, muy original. Y nada, esto es lo que os traía yo este mes. Terminamos contigo, Vicente, que creo que veo que tienes ahí unas tres noticias.
Bueno, sí, tengo para la intro, luego tengo un par de noticias un poco más largas en la parte de noticias, pero en la intro quería traer unas cuantas cosas del país que me han ido llamando la atención. Empiezo por una noticia del 21 de febrero del país que te dice cuando la ciencia es arte. Y resulta que hay un certamen de fotografía científica que está convocado por el CSIC, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Entonces, básicamente son, creo que hay 5 fotos que las podéis ver en el país. Hemos puesto el link en el Delicious, ¿no, Carles? Sí, ¿verdad?
Sí, están en Delicious.
Y entonces, bueno, pues hay la primera foto es un dedo índice de un cadáver, pero en lejía, me parece, pero que se había puesto con algunas cosas, pero bueno, que no es nada así. Ahí, la segunda foto es chulísima, es el cañón del antílope. No sé si la foto está trucada o no, pero es espectacular esa foto. Se ven unos estratos ahí de roca arenisca, pero yo creo que no sé si juegan con el agua. Es algo impresionante. Hay un ala de mariposa muy cerca para poder observarla. Un cubito de hielo. Bueno, hay diferentes fotos. Hay más de 5, ¿no? Hay una que quería nombrar, que la estaba buscando, que es la estructura cristalina de sulfuro de zinc, ¿vale? Que para utilizarlo en un superconductor, entonces claro, es una fotografía a partir de un microscopio y son fotos creo que valen la pena de ver y de ver que, pues, que no solamente es ciencia o arte, sino puede ser las dos cosas. Por otro lado, buceando también hoy he encontrado en las imágenes del país, que no me acuerdo, le preguntaba a Carles antes si lo habíamos hablado, ¿no? No sé si lo hablamos en algún mes, porque es una noticia de noviembre del año pasado, y es de que el Centro de Automática y Robótica, que se llama CAR, del Consejo del CSIC, hay un investigador que se llama Domingo Guinea, ha propuesto una casa que se llama la Casa Oikos, que es una vivienda autosuficiente en climatización, agua caliente y generación de electricidad, ¿no? Y también están las imágenes con pequeños detalles, obviamente con sus placas solares, pero cómo almacena la energía, cómo sirve tanto para invierno como para verano. Bueno, la verdad es que es también bastante interesante las soluciones que han ido adoptando y, vamos, eso, y que es autosuficiente, en principio necesitaría estar conectada a la red. Y por último, una cosa que hemos visto también de ayer, de 24 de febrero, el choque de una roca en la Luna produce un destello como el de la estrella polar, ¿no? Y que una roca que chocó contra la Luna el pasado 11 de septiembre produjo un destello casi tan brillante como la estrella polar y que fue observado por investigadores de la Universidad de Huelva y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que lo ha anunciado ahora tras los análisis realizados y que han publicado en la revista científica Monthly Notice de la Royal Astronomical Society Británica. Y nada, así de para la intro, pues poco más, ya pasaremos luego a las noticias.
Muy bien. Bueno, pues como siempre, cargadita la intro y pues nada, sigamos, ¿no?, con otras secciones.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Muy bien, estamos con Ángel Ibarra. Él es el jefe de División de Tecnología de Fusión en el CIEMAT, que CIEMAT quiere decir Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Muchas gracias, Ángel, por atender nuestra llamada.
Nada, un placer.
Y bueno, el contacto es porque recientemente se ha publicado en Nature un artículo sobre un experimento que ha conseguido a través de la fusión generar más energía de la que se ha introducido, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco este experimento que tanto ha salido en los medios de comunicación, en qué ha consistido?
Sí, bueno, la verdad es que a lo mejor tengo que explicar un poco más. La fusión es un procedimiento por el que pensamos que sería posible producir energía en el futuro en cantidades relativamente ilimitadas. Es el mismo proceso por el que se produce la energía en el Sol, es decir, consiste en la unión, en la fusión de átomos ligeros de hidrógeno o isótopos del hidrógeno, y al unirse, al juntarse, dan lugar a una liberación de energía muy significativa. En el caso del Sol, estas reacciones de fusión, el problema que tienen es que los átomos, cuando se acercan, tienen una energía de repulsión que impiden que se junten de forma natural los átomos. En el caso del Sol, se consigue que los átomos se unan los unos a los otros simplemente por la presión gravitatoria, es decir, las reacciones de fusión se producen en el centro del Sol y que como consecuencia de eso se libera energía que se difunde en las estrellas de forma natural por radiación. En la Tierra intentamos conseguir ese tipo de reacciones de fusión mediante dos métodos, esencialmente mediante dos métodos. Uno, en el que los átomos se mantienen encerrados, digamos, en una especie de botella que mediante campos magnéticos, es decir, los átomos están flotando en el aire, los campos magnéticos lo confinan en determinado espacio y a base de moverse dentro de ese espacio confinado, pues los átomos chocan unos con otros si están suficientemente calientes y dan lugar a esas reacciones de fusión. La otra alternativa, que es la que ha salido en Nature, es que hay que construir bolitas de esos átomos de deuterio y tritio o de hidrógeno de tamaño muy pequeño, digamos de un milímetro o una cosa así, dándoles energía, iluminándolas con láseres en todas direcciones, se consigue que esas bolitas se calienten muy rápidamente, exploten, y al explotar la parte interna de la bolita se comprime mucho y en ese proceso de compresión se consigue que los átomos de deuterio y tritio se junten y se produzcan las reacciones de fusión. El experimento que mencionas pues ha sido la primera vez en la que se ha podido hacer estas explosiones de bolitas, de manera que la energía que se produce en la bolita es mayor que la que ha habido que meter para hacer que se comprima. Hay que matizar un poquito, es decir, cuando hablamos de que la energía es mayor comparada con la que se utiliza para hacer que la bolita se comprima, se calcula la energía que se produce, no la energía eléctrica ni mucho menos, sino simplemente la energía que sale en forma de neutrones o partículas cargadas. Y la energía que hemos metido en la bolita justo, digamos, en el momento de meterla, los láseres. Si pensáramos en términos de cuánta energía eléctrica he producido o cuánta energía he utilizado para calentar el agua que luego producía la energía eléctrica, o cuánta energía he tenido que gastar enchufando mis láseres a la red eléctrica, los porcentajes son mucho menores. Es decir, si yo enchufo los láseres que se han utilizado para este experimento, si lo enchufo a la red eléctrica, la eficiencia, la cantidad de energía en forma de láser que yo puedo obtener, la eficiencia de ese proceso es muy pequeña, a lo mejor pues de unos tantos por ciento, y luego la eficiencia de absorción de esos láseres en la bolita también es relativamente pequeña. Y luego, una vez que se produce la energía que sale de la bolita, esos neutrones que salen de la reacción tienen que llegar a un sitio en el que produzcan calor, que normalmente se utiliza agua o se puede utilizar metales líquidos u otros sistemas, y eso a su vez tiene que ir a una turbina para producir electricidad, es decir, la eficiencia total del conjunto es muy baja por ahora. Sin embargo, es indudablemente el resultado de este experimento es un hito en el camino de la fusión por este método de comprimir las bolitas, y lo que indica es que en unas cuantas décadas es posible que se pudiera producir electricidad de forma rutinaria con esta técnica.
Claro, claro. Porque actualmente lo que se está produciendo es a través de fisión, ¿no? Y entonces todo el mundo está trabajando en conseguir conseguir fusión, que es lo que pasa en el sol. Y la pregunta sería, ¿por qué es mucho más beneficioso la fusión que la fisión? ¿Qué ventajas, cuando esto pueda ya desencadenar a nivel industrial, digamos, qué beneficios nos va a traer tener la fusión?
La fusión, la energía producida por fusión tiene, yo diría, dos ventajas fundamentales, o quizá tres ventajas fundamentales. La primera es que el combustible que se utiliza para producir las reacciones es muy abundante. En principio, con los esquemas que están planteando actualmente, hace falta deuterio y tritio. El deuterio se puede sacar del agua de mar en cantidades inagotables en miles o decenas de miles de años, y el tritio se genera en la misma instalación en la que estamos produciendo las reacciones de fusión a partir de átomos de litio que se pueden obtener por minería o también por el agua de mar. De manera que la primera ventaja es esa, que el combustible es muy abundante, y quiero decir, esto comparado con el uranio. El uranio, con los reactores de fisión que se están utilizando actualmente, que no son reproductores, utilizan el uranio enriquecido en una cantidad relativamente pequeña, pues el uranio que hay en la Tierra en este momento, con la actual tecnología de reactores de fisión, durará unas décadas, es decir, no llega a 100 años. El uranio también se está agotando en la forma en la que se está utilizando ahora. Hay otras alternativas de utilizarlo, pero en la forma en la que se está utilizando ahora, en principio, se agotaría. La segunda ventaja, que es muy importante, es que la seguridad. En un reactor de fisión, si se descontrola la reacción o si hay un problema, puede ocurrir una reacción en cadena. Es decir, se puede producir una reacción en cadena que no es controlada y puede dar lugar a accidentes como los que históricamente se han producido por dos o tres o cuatro gordos en la historia reciente, como el Fukushima, Chernobyl, o el de Chernobyl. Uh-huh. En el caso de la fusión, esto es imposible. Cuesta tanto conseguir que se produzcan las reacciones de fusión que cualquier problema daría lugar a una inestabilidad del plasma o del tema de las bolitas y no puede dar lugar a un accidente de liberación de radioactividad tan grande como el que puede haber en los reactores de fisión. Y finalmente, la tercera ventaja es que los reactores de fisión, los residuos de la radiación, lo que queda después de la reacción nuclear, son productos muy radiactivos. Son los famosos actínidos, que son productos de vida muy larga, los residuos radiactivos, que son residuos de vida muy larga que tardan miles o decenas de miles de años en desactivarse. En el caso de la fusión, los residuos de la reacción nuclear, de juntar el hidrógeno con el deuterio con el tritio, perdón, es simplemente helio y un neutrón que es el que produce luego, el que utilizamos para generar calor y producir electricidad. Se producen también algunos residuos radiactivos como consecuencia de la interacción del neutrón con los materiales de la pared en la que está confinado el sistema, pero son en general residuos de vida muy corta que en 100 o 200 años están totalmente desactivados. Es decir, la ventaja de la fusión sobre la fisión son esencialmente tres. Primero, la disponibilidad de combustible. Segundo, la seguridad, que es mucho más segura la fusión que la fisión. Y tercero, la generación de residuos radiactivos.
Vaya, suena, pinta muy bien, ¿no? Pero como dices tú, de cada unas
décadas.
Cuesta
un poco, sí. Sí. Tiene la potencialidad de ser una cosa muy importante a largo plazo, pero la verdad es que es muy difícil. Conseguirlo es un es un proyecto para la humanidad, digamos, no es para un país, no se puede hacer a nivel de país ni a nivel de pequeña escala, es un proyecto relativamente grande y sobre todo que requiere una planificación de largo plazo, que requiere décadas de trabajo, claramente.
Y en ese sentido, no sé si el ITER, el International Thermonuclear Experimental Reactor, va en ese sentido de aglutinar fuerzas y también como vosotros como CIEMAT, ¿cómo estáis trabajando en el tema de fusión y colaborando con otras instituciones? ¿Cuál es vuestro papel y a nivel internacional cómo se está trabajando en conseguir esta fusión?
Sí, vamos a ver. En las dos alternativas que te mencionaba antes de conseguir la fusión, haciendo explotar bolitas o mediante campos magnéticos, en la que hay una colaboración internacional más claramente definida es la de los campos magnéticos, que está en un estado de desarrollo, yo me atrevería a decir que un poco más adelantado que la alternativa de las bolitas, porque digamos que históricamente ha habido más instalaciones en las que se ha podido probar las distintas tecnologías y la física involucrada en ese proceso. Como te decía, en la alternativa de confinamiento magnético hay más colaboración internacional y esa colaboración internacional en este momento se refleja en la construcción del ITER que tú has mencionado, que por cierto, el ITER no significa esa sigla, no significa eso.
¿No?
Que has mencionado. No.
Ah, pues mira.
Hace muchos años se utilizaba con esas siglas, pero en realidad ahora mismo ITER es la palabra de sí mismo, no tiene significado, es simplemente el ITER es el ITER.
Vale, vale. Y pues mira, lo he leído de la Wikipedia.
Sí,
ahora que
sí, pero y hace 20 años las siglas de ITER venían de eso, del International Thermonuclear Experimental Reactor, pero cuando se decidió empezar la construcción, se decidió que no eran estrictamente representativas de lo que significaba. Pero bueno, eso es una tontería, es un detalle, ¿no? El ITER es un experimento que se está construyendo en colaboración con los siete países o las siete entidades más significativas a nivel mundial en el tema de la fusión. Están colaborando Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Corea, Japón y la India, me parece, no sé si me dejo alguno. Y el objetivo de esta máquina es demostrar que somos capaces de generar reacciones de fusión en tiempos relativamente largos, digamos que en periodos de horas o por lo menos de decenas o centenas de minutos. ITER no va a producir todavía electricidad, sino que simplemente vamos a ser capaces de producir reacciones de fusión y calentar agua, pero no a una temperatura suficientemente alta como para producir electricidad. O sea, ITER todavía no va a producir electricidad. Lo que va a permitir es demostrar que controlamos todas las cosas que hacen falta controlar para que se produzcan reacciones de fusión de forma continuada durante un largo periodo de tiempo. La producción de electricidad vendría en el siguiente paso, que es algo en lo que estamos empezando a trabajar ya, que se llama DEMO, de reactor de demostración, y eso sería ya casi una planta piloto, aunque no estrictamente una planta piloto, pero casi una planta piloto que permitiría producir electricidad en una cantidad significativa. Y la idea que tenemos en este momento es que ese reactor de demostración, ese demo, es posible que se pueda empezar a construir pues a lo mejor en la década de los 30 y que esté produciendo electricidad en la década de los 50. El CIEMAT participa en todos estos proyectos, sobre todo en los magnéticos. El CIEMAT tiene una participación muy pequeña en los proyectos de carácter de la alternativa inercial. Y digamos que estamos involucrados y participamos tanto desde un punto de vista de investigación, que es lo que somos, un centro de investigación, como apoyando a empresas españolas que necesitan, pues digamos, un cierto soporte tecnológico o de ingeniería para poder participar en contratos para construir ITER, para construir distintas partes de ITER. Y también estamos empezando a participar ahora en actividades relacionadas con el diseño y la construcción de ese posible demo, que ahora mismo en realidad lo que se está haciendo es más que nada investigación, es decir, empezamos a pensar cómo tendría que ser ese demo, qué problemas tenemos para construirlo y lanzamos programas de investigación que nos permiten intentar ver si podemos resolver ese problema o encontrar una manera distinta de hacerlo, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues es un tema muy interesante. Habrá que seguir a ver cómo va evolucionando. Por lo que veo, parece que hay como una, no es una carrera, ¿no? Pero que hay por un lado los que están investigando la parte inercial, otra la parte magnética. Tú comentabas que la parte de magnética está mucho más avanzada. Sin embargo, la noticia que nos ha traído
quizá es un poco, sí, mucho no es quizá la palabra. Digamos que por lo menos desde mi punto de vista, está algo más avanzada la magnética que la inercial, sobre todo en los temas tecnológicos, digamos. La parte física de la explosión o de la implosión o de la física del plasma, pues estamos mejor, más o menos a un cierto nivel, siempre quedan cosas por aprender, pero más o menos está controlada. Pero toda la tecnología que hay que controlar, todos los sistemas tecnológicos que hay que controlar alrededor de una de estas máquinas para que todo funcione de forma razonable, bueno, yo creo que se lleva trabajando más tiempo de forma sistemática en la parte magnética. Pero bueno, eso no quiere decir que no se encuentre una forma más rápida de desarrollar la otra o al revés, y uno nunca sabe cuando, como a largo plazo, qué alternativa va a ser la mejor.
Perfecto. Pues bueno, estaremos.
Lo ideal sería que se pudieran construir dos reactores, uno de cada tipo, y se pudiera comprobar pues cuál le funciona mejor, cuál tiene una disponibilidad más alta. Pues claro, la economía de este tipo de reactores va a depender fundamentalmente de la disponibilidad, es decir, cuánto tiempo pueden estar funcionando sin que haya algo que los pare, precisamente por lo que te decía hace un rato de que es muy fácil parar las reacciones de fusión. Entonces, el posible problema que podemos tener es que en vez de estar funcionando el 100% del tiempo, pues solamente esté funcionando la mitad o dos terceras partes, y entonces la economía el coste de electricidad que saldría de esos reactores pues podría ser más alto o más bajo.
Muy bien, pues eso, como decía, pues seguiremos a ver cómo evoluciona este tema de la fusión, que puede solventar muchos problemas energéticos en el futuro, y quizá te contactaremos más adelante si hay nuevos descubrimientos. Pues gracias a Ángel Ibarra, el jefe de división de tecnología de fusión en el CIEMAT. Muchas gracias por esta explicación tan tan clara que nos has hecho.
Nada, no, un placer, no hay ningún problema. Cuando queráis podemos hablar otra vez.
This is the cosmos, a network of 100 billion galaxies. And it's the greatest story science has ever told. Life on Earth is one of the unsolved mysteries of science. Come with me. Our journey is just beginning.
Momento magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Hola amigos geonófagos, ¿qué tal? Volvemos un mes más con el momento magufo y nuevamente un mes más con la teoría de que el origen de la vida es extraterrestre. Y no solo eso, sino que hace ya más de 6.000 años hubo civilizaciones avanzadas y súper inteligentes. En este caso os traigo una información acerca de descubrimientos de tablillas de arcilla escritas por los sumerios, donde hablaban de estas civilizaciones. venidas desde el planeta Nibiru. Vamos a ver.
Nuevos hallazgos en paleontología, antropología, geología, astrofísica y astronomía no han hecho más que dar la razón a los que vieron desde el primer momento en el conocimiento recogido en tablillas sumerias que muchos de esos modernos descubrimientos ya se conocían y habían sido recogidos en tablillas de miles de años por los sumerios, que a todas luces fueron los depositarios del conocimiento de una civilización avanzada que llegó de otro planeta. Estos seres tuvieron una influencia directa en los acontecimientos ocurridos en la Tierra a partir de su misma llegada y su propio planeta, Nibiru, antes incluso de ser habitado, ya había tenido un destino crítico en la formación del planeta Tierra. Algunas tablillas describen la creación de la Tierra actual a partir de un planeta primitivo llamado por los habitantes de Nibiru Tiamat, dadora de vida, que se partió en dos a raíz del choque cataclísmico con Nibiru, un planeta llegado de muy lejos que por alguna razón desconocida se vio atraído por la fuerza gravitatoria del Sol y colisionó con Tiamat partiéndolo en dos. Uno de los satélites de Tiamat, Kingu, dio origen a la Luna y la otra parte del planeta se extendió en lo que hoy se conoce como el cinturón de asteroides y los sumerios llamaban el brazalete repujado.
Bueno, basta ya de tanta pendejada. Hace 6.000 años no había ninguna civilización inteligente, porque la primera que apareció, efectivamente, fueron los sumerios, pero hacia el 3.500 no se tienen datos de que haya escritura. Estamos hablando de la mitad de tiempo. 3.300 años antes de Cristo, la datación más antigua es de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada. Y algo inteligente, como por ejemplo la rueda, fue en torno al 3.500 antes de Cristo. Es decir, que hace 6.000 años es imposible que hubiera ninguna civilización antigua. Y mucho menos que viniera de un planeta llamado Nibiru. La evolución humana existe, comprobada, refutada, no hay duda. Todo esto viene de unos libros muy bonitos que podrían formar una saga de ciencia ficción increíble, escritos por Zecharia Sitkin. Zecharia Sitkin, que hablaba de Nibiru, hablaba de los Anunnaki, y se montaba todo un universo paralelo alucinante. Sitkin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en esas tablillas que os comentaba, que están en diferentes museos del mundo. Según esta interpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, como os decía. Sin embargo, sus especulaciones han sido totalmente descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo tanto en su traducción de textos como en su comprensión errónea de la física. Pero es que asumamos que hace 3.500 años dijeran realmente eso las tablillas. Y es que no tenemos actualmente una Biblia u otros libros, documentos, que hablan de dioses, que hablan de creaciones. Todavía hoy, y hay gente que todavía lo cree, el creacionismo está en avance permanente en Estados Unidos. Hoy, año 2014 después de Cristo. ¿Acaso la ciencia no ha demostrado ya suficiente para tener que todavía estar oyendo acerca de Nibiru, acerca de los Anunnaki y acerca de todas estas tonterías? Creo que con esta noticia, con esta magufada, vamos a cerrar el tema de civilizaciones antiguas y planetas X, Nibirus, Anunnakis. Hasta el mes que viene, amigos.
Muy bien, geonáufragos, seguimos en esta ocasión con esta sección que empezamos el mes pasado con Luis Quevedo, pues eso, traer podcasters al programa que hablen de ciencia, que tengan podcast sobre ciencia, y en esta ocasión está con nosotros Ángeles Gómez Martínez del podcast Feedback Ciencia. Hola Ángeles y gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a vosotros por llamarme, por supuesto.
Muy bien, bueno, yo te sigo y es para mí pues es un placer que hayas aceptado y vamos a hablar un poco de este podcast. He buscado un poco sobre ti en internet, en LinkedIn, y ahí aparece que eres bióloga y eres periodista. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿La biología o el periodismo?
Pues la biología. Yo en realidad quería haber sido periodista, psicóloga y bióloga, pero lo que podía en ese momento, lo más fácil era biología. Más fácil para mí porque estaba la carrera aquí. Así que lo primero, la biología.
¿Y estudiaste en qué universidad?
En la Universidad de Alicante, que entonces era la única que había aquí. Ahora tenemos otra, que es la que yo estoy trabajando ahora, que es la Universidad Miguel Hernández, pero entonces pues la única que teníamos en la provincia de Alicante era esa. Y luego, bueno, creo que también hay algunas sedes de otras universidades, pero bueno, en ese momento universidad solo había esa. Así que la bióloga antes de nada.
¿Y cómo fue ese paso luego a periodismo? Ya la afición te llevó a pasar al periodismo, porque tu trabajo creo que es estás trabajando en el Instituto del Cáncer, o ahora no lo sé de memoria, pero has hecho papers, has publicado en revistas.
Sí, trabajo en el Instituto de Biología Molecular y Celular, en la Universidad Miguel Hernández. Y dices cáncer porque en mi grupo principalmente hemos trabajado en cáncer y mi tesis ha ido sobre cáncer también. Entonces, por eso a lo mejor has encontrado cosas de cáncer. Pero bueno, el instituto donde trabajo lleva más temas aparte de cáncer. Y nada, lo de empezar periodismo fue porque al empezar la carrera aquí en la universidad, pues tuve la oportunidad de hacerla de una manera pues más sencilla. Teniendo la facultad cerca y con las facilidades de estar aquí, pues al final lo conseguí.
Queríamos preguntarte también ¿crees que hay alternativas para los que hacemos ciencia pasarnos al lado de la divulgación? ¿O cómo ves este binomio, ¿no? Ciencia y divulgación? ¿Es fácil que los científicos hagamos divulgación o es mejor que sean más los periodistas los que se acerquen a la ciencia?
Hombre, yo creo que este binomio siempre es beneficioso, pero claro, depende de muchos factores. Por mucho que un investigador haga divulgación de su propio trabajo, que hay muchos, bueno, vosotros conoceréis también, que tengan podcast o que tengan blogs o lo que sea, pero vamos a ver, siempre es bueno las dos cosas. O sea, que haya profesionales también de la comunicación, porque a nivel también de instituciones o a nivel pues de medios de comunicación, pues esos tienen que ser periodistas en formación científica o no. Y claro, el tema de dedicarse a la divulgación científica, pues depende de las ganas también y de que te guste. Yo creo que al final es que a un investigador le guste el tema de divulgar ciencia, porque hay muchos que no sacan el tiempo, pero es bien porque están tan hasta arriba de trabajo que no pueden, y también porque no les gusta lo suficiente para encontrar ese tiempo. Entonces, bueno, a mí me gustaría que todos los investigadores les diera por el tema de divulgación, pero no es fácil y consume mucho tiempo, por supuesto.
Parece esa impresión, ¿no? Que casi la mayoría de divulgadores son periodistas que han hecho algún máster, que por cierto, el único máster así oficial que conozco es uno de la UPF, creo, de la Pompeu Fabra de Barcelona. Así, buscando por internet para profundizar en temas de divulgación científica, es el único que he encontrado en España. Y parece...
Creo que hay alguno más por ahí, pero en Madrid hay alguno también de periodista de comunicación científica. Pero quizá ese a lo mejor sea el que más visible ahora mismo.
El más visible. Y sí. Cuando un científico intenta exponer, ¿no?, los resultados, a veces son muy muy crípticos a la hora de explicar, o sea, las investigaciones muy muy difíciles de comprender, y quizás por eso hay más o hay menos científicos que se tiran al lado de la divulgación que al revés, que periodistas que conocen más ese ámbito de divulgar, ¿no?
Sí, es que no es sencillo y muchas veces porque yo también estoy colaborando aquí con cosas de divulgación científica en el instituto donde trabajo, y muchas veces, claro, les cuesta cambiar el chip. Por eso tiene que ser una persona muy motivada y que realmente haga el esfuerzo de traducir su trabajo del idioma en el que se comunican entre ellos al público en general. Entonces, claro, yo creo que de todos modos siempre es necesaria las dos cosas. O sea, un profesional, un periodista o una persona con formación en comunicación, y el investigador que se implique, porque muchas veces si el investigador tampoco hace por acercarse, aunque tenga, digamos, un profesional en medio que intente comunicar su trabajo, va a ser muy difícil que llegue al público. Y es fundamental que llegue al público su trabajo, porque si no, pues no es apreciado por la digamos, por la sociedad. Y es importante, sobre todo aquí en España, que la mayoría de la investigación es pública y la pagamos entre todos. Todo el mundo tendría que saber qué se está haciendo.
Uy, ese tema de la investigación en España que has tocado. Luego entraremos.
Sí, y que vosotros también.
Quería hablar un poco, ya entrando un poco en el podcast, ¿no? Y hablando ahora de lo que decías de la motivación. Tengo dos fechas en que empezaste el podcast. No sé, una es el 4 de noviembre del 2012, que es la que pone el feed normal, el dichoso feed este que usamos los podcasters. Pero en la web aparece ya un primer podcast el 1 de abril del 2011, ¿no? No sé cuál es la fecha correcta y también la motivación, ¿no? Hablando antes de motivación, ¿qué te llevó un poco a formar ese podcast sobre divulgación científica?
Siempre me ha gustado la divulgación porque yo era una chiquilla que siempre estaba con la revista, con el Muy Interesante y todo eso, pero nunca me había planteado dedicarme a comunicación científica o a divulgación. Entonces, pues eso, me gustaba mucho investigar. Además, yo soñaba con investigar en temas de cáncer. Y realmente no me lo había planteado. Cuando surge aquí en la universidad la radio, empecé haciendo distintas cosas. Entre ellos, pues teníamos un magazine que se llamaba Y si no nos enfadamos, un programa de turismo, pues programa de música, varias cosas. Y bueno, uno de los programas en los que colaboré era de ciencia y luego a partir de ahí, claro, junto con los estudios de periodismo también, me llevaron un poco a eso. Bueno, pues voy a hacer mi propio programa de ciencia y al mismo tiempo pues una página web, porque también de las asignaturas tenías que llevar como una página digital, una revista digital. Entonces fue ahí un poco cuando empecé a ver realmente factible el tema de hacer un podcast de ciencia y un blog de ciencia. Entonces digamos que no ha sido un camino tan directo.
Pues estoy ya probando los diferentes sectores, ¿no? Ya veo desde prensa escrita, ¿no? Magazine, hasta llegar a lo que sería el podcast.
O sea, el magazine era de radio, todo lo que he dicho es de radio
también. Ah, era de... Vale.
Claro, sí.
Pensaba, o sea, que decías radio, un magazine escrito. Vale, perdón.
Sí, magazine, es que teníamos un serial radiofónico, teníamos agenda cultural, música, bueno, teníamos muchas cosas. Y aparte, bueno, te que dices escrito también, escrito en la página esta que tenía para la asignatura de periodismo, claro, que el periodismo lo terminé hace no mucho tampoco, hace un año y pico.
Hombre, tener una emisora de radio en la universidad es una gran ventaja para que facilita, ¿no?, el hecho de grabar. ¿Solo lo que se graba y es solo es podcast o también se emite por FM?
Sí, que se emite y claro, ellos tienen una programación y hay que cumplir el tiempo. Entonces, bueno, también muchas veces lo que hago es, si tengo más material, pues lo subo a internet. Porque claro, no te puedes pasar, que es una de las desventajas también de la radio tradicional o la radio que se emite. Tú tienes que ceñirte al tiempo que tienes, claro. Entonces nosotros aquí hablamos lo que nos dé la gana y luego tú subes lo que quieras, pero allí no. Entonces esa es una de las desventajas, pero sí que es una facilidad. Hasta cierto punto también, porque luego todas estas cosas las se graban, quiero decir, cuando es por Skype o lo haces en casa, con un programa en tu ordenador, lo puedes hacer cuando quieras. También eso te da mucha frescura también. Y no tener que reservar un estudio, irte allí, tienes que ceñirte a sus horarios, claro. Entonces, todo tiene su cosa, pero bueno, la verdad es que es una facilidad, tiene más calidad y luego aprendes también a manejarte, porque yo, pues, el autocontrol y todo eso aprendes, quieras que no allí. Entonces, claro, ventaja es,
desde luego. Controlar tus tiempos, ¿no? También el otro día hablaba con otra gente de otro podcast que se llama Museaga la Poma, mordiendo la manzana, que me decían que una de las cosas que les iba bien, el timing, ¿no?, el tener tan cuadrados los tiempos, porque ellos también emiten en FM, era de que así no se alargaban y no hacían un podcast tan pesado, que a veces cuando no tenían este timing cerrado, pues se ponían a hablar y sí que le aportaba frescura, pero a veces hacían casi el programa más para ellos que no para el público, ¿no?, o para los oyentes. Y que este tema les había ayudado un poco a como cuadrarse más, a estar más pendientes de por qué lo hacían, ¿no?
Sí, todo también depende, claro, hay gente que lo hacen para ellos mismos, ojo. O sea, que sí, también depende, claro, como es que quieras. Sí.
Una de las cosas que te queríamos preguntar es ¿qué crees que hace singular o cuál es el secreto de tu podcast o qué hace, en qué marca la diferencia de tu podcast respecto a lo que hay en el mercado, por decirlo así, entre muchas comillas?
Uf, pues no lo sé.
Es como una pregunta de entrevista de trabajo, ¿eh?
Sí, claro, bueno.
Esta pregunta nos la ha chivado nuestro amigo Luis Quevedo nos ha dicho preguntarle esto, a ver.
Que... Sí, Luis Quevedo nos ha dejado ahí unas cuantas preguntas. Sí, luego sí, nos dejarás sí. tú unas cuantas para el siguiente entrevistado.
Vale, perfecto. Pues la verdad es que no lo sé, porque yo la verdad es que voy haciendo lo que puedo y cómo puedo, pues no lo sé. Quizá, no sé, lo que marcaría la diferencia de en caso de que yo lo pudiera llevar al día, porque es que además tengo cosas pendientes por publicar todavía, no sé, quizás a lo mejor el punto de vista un poco personal que le intento poner cuando hago las cosas, sobre todo pues cuando pues, tratamos un tema o comentamos una película. Pero no sabría decirte, la verdad, una pregunta muy difícil porque, no sé, pues lo voy a meditar, ¿eh?
Que no hay muchos de ciencia, ¿no? No hay muchos podcasts de ciencia tampoco.
Bueno, sí que hay, a lo tonto sí que hay cosillas. Tampoco, vosotros sí que los tenéis más controlados. De hecho, os pediría una lista, fíjate. Yo conozco, pues, por ejemplo, los de ciencia, ese están bastante bien. Sí, los de Ángel Rodríguez Lozano están fantásticos.
Ese es, claro, yo daría una diferenciación entre podcasts como más amateurs, digamos, y otros que se transmiten en emisoras de radio, ¿no? Con medios más profesionales, que se transmiten con un horario y una duración específica, que a lo mejor están más delimitados, pudiera ser pues esa diferencia. Si juntamos esos, yo creo que sí, salen bastantes. Ahora que lo mencionas, en la página Misterios de la Ciencia, ahí hay un recopilatorio de todos, bueno, todos, de un montón de podcasts sobre ciencia en español. Y pues mira, en vez de hacerte la lista, si entras ahí vas a hallar podcast de todo tipo sobre divulgación científica. Misteriosdelaciencia.org es un foro de divulgación de podcast científicos, de hecho. Así que si entras ahí vas a descubrir un mundo nuevo.
Muchas gracias. Es que al final no tienes mucho tiempo y lo que intento hacer a veces, si quiero saber de un tema por lo que sea, porque voy a hablar de él o porque me interesa, pues buscas en iVoox un tema e intentas saber lo que te sale. Y a veces sí que te salen cosas muy interesantes, la verdad.
Sí, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Preparar un podcast no es fácil. ¿Cuánto tiempo te lleva montar o conseguir la información de un programa? Que recordemos, sobre una hora están tus podcasts, ¿no?
Sí, más o menos.
No sé. También es diferente si tienes invitados y se establece un debate, ¿no? Que ahí supongo que te lo tienes que preparar menos.
Sí, todo depende también porque al final vas como puedes. Pues, por ejemplo, depende del tipo, claro. También un poco lo que tiene feedback es que yo voy utilizando todo el material que tengo, que no es solo del mismo tipo. Lo soy del tipo de comentar una película, que lo suelo hacer pues con Raúl Cornejo de Vivir Rodando, que tiene un podcast de cine, que está muy bien y también ha sido compañero de la radio, o bien con Manuel Sánchez, que es profesor de aquí de la universidad y también tiene un programa en la radio de la universidad, o bien también con otro compañero que ahora se ha ido a Bilbao a trabajar, que es Roberto Pascual. Entonces, bueno, sobre todo con ellos son los que hago el tema de podcast de cine. Entonces, eso está muy bien. Hombre, te tienes que preparar, tienes que ver la película, tienes que pensar qué vas a decir, más o menos, los temas de la película, desarrollarlos. Y eso es un gusto, porque, hombre, algo te tienes que preparar, pero es que salen solo. Lo que sí que me tengo que preparar bien son las intros que hago, que esa es un poco la característica del programa, claro. Las intros estas un poco, pues, no sé, agorerillas que hago.
Y entrando un poco en el proceso, como vosotros grabáis en estudio, la grabación, ¿tenéis un técnico de sonido? ¿Luego hay una edición o ya tal como queda el programa se publica? También esta es un poco parte de Luis Quevedo esta pregunta, ¿no? Si tenéis algún truquillo de software o de hardware que, bueno, pudieras contarnos, o eso ya lo hace un técnico de sonido que empaqueta el programa y te da el MP3 y tú te encargas de subirlo. No sé, ¿cómo es este proceso de más técnico de creación del programa?
Pues al final pues lo hago yo todo, porque normalmente lo grabo en autocontrol. O sea, las instalaciones están muy bien porque tienen dos autocontroles pequeñitos y luego tienen la principal, que eso sí que sí o sí lo tiene que hacer un técnico. Entonces yo lo grabo yo misma. Luego lo cojo en un formato, lo paso a MP3 en un programa que tengo en el ordenador y lo edito yo misma. Entonces, pues normalmente, si queda más largo de una hora, tengo que cortar trozos. Luego le pongo la intro, la despedida si no lo ha hecho, con las sintonías y ya está. Y luego ya se les da la radio para que lo emitan y luego lo cuelgan en su página. Y luego yo, mi parte, el mío, lo subo yo a iVoox o a la plataforma que tenga, porque como a veces iVoox se oye mal, pues tengo que colgarlo en otro para enlazarlo, claro.
Y a nivel de programas, has dicho que utilizas uno en tu ordenador, ¿te importaría decir cuándo lo utilizas?
¿Para editar?
Sí.
Para editar el Adobe Audition. Y luego para grabar, ¿cuál estáis utilizando vosotros para grabar de Skype? Que yo tengo que aprender.
Pues mira, nosotros en Skype utilizamos normalmente Skype Recorder y ahora, Carlas, explícale el nuevo intento que estamos haciendo para grabar, que ya no utilizamos Skype casi.
Sí, bueno, como Skype tiene muchas caídas, o sea, la conexión, el tráfico, digamos, el ancho de banda consume mucho el Skype, y con mi mala conexión aquí en El Salvador a veces se nos caía y se cortaba. Y entonces hemos empezado a usar otra plataforma que se llama, a ver si me acuerdo, Speak Team, uh-huh. Que te enlaza, esto lo usan los jugadores de consolas, cuando juegan de consolas o por PC, cuando se conectan y hablan están ahí matando gente y hablando entre ellos, entonces usan esta plataforma para comunicarse. Y también se puede grabar, ¿no? Te puedes conectar varios en una sala, creas una sala, te juntas varios ahí y grabas. Y no consume tanto ancho de banda. Pero eso cuando nos reunimos, pues Oscar y Vicente y yo, ¿no? Y cuando hacemos entrevistas sí usamos el Skype grabando con el MP3 Skype Recorder, que te genera un audio. Un audio, lo puedes escoger si mono, estéreo, si 64, 128 bits. Y luego ya con ese MP3... Ya, es el que se edita. Y usamos para editar el Audacity, que es software libre. El Adobe pues es de pago, ¿no? Y bueno, nos va bien el Audacity de momento.
Volviendo un poco, que ya nos vamos por las ramas, como decíamos antes. Cuando hemos hablado antes que os gusta comentar películas en vuestro podcast, ¿cómo buscáis las películas? Ya entiendo por lo que decías que te tienes que visionar bastantes películas. ¿Cómo hacéis? ¿Buscáis específicamente de ciencia?
Pues depende. Pues o se estrena una que te interese y dices, mira, esta puede ser interesante. O, por ejemplo, como te he comentado, Raúl Cornejo de Vivir Rodando, pues que siempre está al día. Pues mira, esta te podría interesar. Entonces, pues si veo que me puede interesar, la veo y la comento. O bien, pues Manuel Sánchez, que tiene el podcast del Microbio, pues bien, él también le encanta el cine y la ciencia ficción, entonces muchas veces tiene películas en mente. Entonces, pues siempre a lo mejor de una conversación o que uno dice una cosa, ay, pues esta estaría bien, pues está tal. Entonces, pues surgen bastante espontáneamente. Y luego también otra fuente de inspiración para elegir las películas es el Festival de Sitges, que yo ya creo que he ido 3 veces a cubrirlo. Entonces, que claro, ahí ves películas que son muy interesantes, que si se llegan a estrenar, pues sí que puedes hacer el tema este del spoiler científico que hacemos. Y si no, pues si consigo entrevistar al director, por ejemplo, o a alguien de la película, pues también eso es otro programa, también otro tipo de programa. Pero bueno, que ya se pasaría, no sería el spoiler científico, sino hablar con el director de esa película para que nos cuente cosas. Por ejemplo, lo último que publiqué fue de una película que se llama Europa One, que estrenaron en Sitges aquí en España, y bueno, aquí ha llegado, pero yo solamente a plataformas VOD y a DVD.
Yo la he visto en Netflix también, está.
Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó?
Pues estoy de acuerdo yo escuché el programa vuestro sobre Europa One, que se llamaba Europa Report, creo que todavía está en Netflix así.
Sí, es que en el resto del mundo es Europa Report y aquí Europa One.
Y un poco pues con el resumen que hacéis al final, ¿no? Quizá la primera parte de la película, no sé quién era de los colaboradores que dijo que se estaba durmiendo, y a mí me pasaba un poco lo mismo, que la primera parte de la película se me hacía un poco pesada. Luego ya cuando empiezan a, pues no sé, tienen que salir a reparar la nave y ahí levanta la película, ¿no? Y hasta el momento final, que uno de los colaboradores tuyos se indignó tanto cuando, bueno, ahí la destrozaste, no sé si...
Sí, es que es un spoiler. Eso ya depende de vosotros. Yo ya el spoiler ya lo he hecho, a mí me da igual.
No, a mí me gustó ese final. A mí me gustó. Uno de los tus colaboradores se indignó mucho por ese final o por el tipo de lo que aparecía. Y bueno, a mí no me pareció tan tan mal. Pero sí es cierto que la primera parte de la película la noté lenta. Pero luego, por los pocos medios que debieron tener para hacerla, no sé, la entrevista, si te dijeron cuánto les costó.
No, precio no. Pero no era una superproducción, no fue. Lo que pasa es que también tuvieron buen asesoramiento científico. Y yo creo que ahí también es una de las claves para que la película tuviera una cierta calidad no teniendo mucho dinero.
Yo la recomiendo. Que aguanten esa primera parte de la película y luego mejora mucho. Por cierto, los entrevistaste a los directores en Sitges cuando estuviste. Ahí fue cuando los entrevistaste.
Sí, al director y al guionista. Sebastián, el director, y Philippe Gelat, el guionista. Y la verdad es que contaron cosas bastante interesantes de la película. O sea que muy bien. Y ahí también, no sé, está chulo ver cuando un director o una persona que va a desarrollar un guión o que está en la producción de una película se interesa por aspectos científicos. Es muy chulo para una persona como yo ver que sí que lo están haciendo.
Y aparte de, ¿has podido contactar con otra gente vinculada a producción? Ahora no recuerdo en los podcasts si has entrevistado a otras personas vinculadas con alguna producción cinematográfica o documental.
Pues, a ver, los últimos... en Sitges, sí que la publiqué, pero esta es una... No sé si ya se llega a estrenar, está por festivales, creo que todavía. Pixel Theory, que es una película, sí, de un chico y una chica que son granadinos, Saúl Dharma y Marta Delgado, y que hacen cosas muy chulas, y la película está muy bien. Yo tuve la posibilidad de que ellos me dejaron verla allí en Sitges, se hizo una presentación allí, y a mí me gustó mucho la película. Y es curioso, como ellos me contaban, ellos querían hacer un programa que fuera capaz de hacer todas las imágenes posibles. Entonces empezaron a diseñar el programa. Pero como vieron que no iban a ser capaces de hasta miles de años conseguir una imagen, pues en vez de hacer ese programa informático, pues decidieron hacer una película sobre ese programa y sobre las implicaciones que podía tener ese programa en la sociedad o en la vida tal como la conocemos. Entonces está muy chulo porque son con muchas películas dentro de la película de distintos aspectos. Y muy interesante lo que contaban. Y han hecho cortos muy chulos también. No sé si lo habéis oído, ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
Sí, esa tengo que verla.
Sí, nada, eso está disponible en internet, lo puedes ver y eso está muy bonito, ese corto. Y la verdad es que está muy bien. No sé, el año pasado la verdad es que no recuerdo con quién hablé. Me pillas así un poco ya cansada de toda la semana. Lo que sí que voy a publicar dentro de poco... Ahí se tiene que estrenar en mayo, me dijeron en primavera, no hay fecha, una película que se llama The Machine, que se presentó también en Sitges y hablé con el director y me encantó la conversación con él. Explicaba cosas muy interesantes, es de un robot que se hace en el futuro, donde hay una guerra fría entre Reino Unido y China, entonces por lo típico, para dinero para investigar en cosas militares sí que hay, entonces quieren crear un robot perfecto. Y nada, pues ahí queda un poco The Machine, si podéis ver el tráiler. Y nada, pues es una película la cual quiero destripar cuando se estrene y que en breve pues publicaré la entrevista con el director, Caradoc James se llama él. Y muy bien, me encantó. La película me encantó. Así que si la veis ya me contaréis si os gusta o no, si dentro pues de unos meses si tenéis la oportunidad.
Pues la voy a buscar en Netflix. Yo estoy porque aquí en Latinoamérica sí existe esta plataforma de vídeo y de documentales, películas y series, y a veces cuelgan muy cercana al estreno las películas y a ver si está ahí. La voy a buscar. Quería preguntarte antes de pasarle a Óscar otra pregunta que me acabo de acordar. No sé si es cierta esta impresión, pero tenéis, hablando de películas, una fijación especial por Planeta Rojo. Alguno de tus colaboradores está obsesionado con esta película y creo que le encanta destriparla, ¿no? De tanto que le ha gustado. No sé si esa impresión es cierta. Creo que en cada, al menos los tres últimos programas, ha salido Planeta Rojo de alguna manera otra.
Sí, yo creo que salió a raíz de Europa One, salió lo de Planeta Rojo y claro, porque él quería hacerlo, pues venga, vamos a verla, tal. Ya la había visto. Y sí, porque es que la verdad es que al final es más divertido destripar una película, digamos así, con pues que tenga algo muy gordo, algún fallo muy gordo, pues es más divertido. Y Planeta Rojo es que es muy divertida.
No tengo
Da para sacar más temas, ¿no? Si tiene algún fallo, siempre es más fácil.
Sí, claro, y más divertido, porque ahí se inventan, se dicen pues que son una especie, que son nematodos y no son nematodos. Unas cosas... Un guión muy, muy mal hecho. De hecho, lo que comentaba mi compañero en el podcast, que creo que el guión lo llevaron a la NASA o a alguna institución relacionada con la NASA para que les asesoraran y se quisieron desmarcar del proyecto porque era muy, muy cutre. Pero bueno, nosotros nos lo pasamos genial y yo estoy muy agradecida a quienes han hecho, claro, la película. Sí.
A lo mejor lo hacen para eso, para que habléis más y así se dan más publicidad.
Son como las películas que salen geólogos, Oscar, que no hay ni una que se salve, macho.
También, siempre que hemos mirado alguna peli que sale algún geólogo, nos asustamos.
Prometeus sale un geólogo, ¿no?
No recuerdo.
Creo que no sé si es un biólogo y un geólogo, hay uno que es el que yo, no sé si lo habéis visto, Prometeus.
Yo no tengo la suerte de haberla visto, Carles, no sé.
Esa está la precuela de Alien, ¿no? Algo, la vendían así.
Sí. Así. Que esa es del 2012, creo que se estrenó, si no me equivoco.
Ah, de Ridley, ¿no? Scott. Sí.
Pues esa es muy divertida, esa también hicimos un programilla también. O sea, así que no, quien no lo haya visto, que no lo oiga antes.
Sí, porque eso, los títulos vosotros ya los ponéis spoiler porque la destripáis.
Claro, sí, yo aviso, el que avisa no es traidor.
Muy bien. Volviendo un poco a la temática, yo siempre me toca volver un poco a donde estábamos hablando. Esta sección del podcast, lo que intentamos es hablar o hacer un poco de feedback entre gente que está haciendo podcast. ¿Nos recomendarías un podcast o qué podcast te ha llamado más la atención? Incluso, ¿qué programa, qué episodio de un podcast te ha gustado más por alguna razón?
Y a ver si lo traemos al programa.
Sí.
Bueno, has dicho antes que no te queda mucho tiempo para escuchar, ¿no? Al podcast.
De ciencia tiene que ser, de ciencia. Pues...
Siempre ponemos en apuros a nuestros...
Luis también...
A Luis le pasó lo mismo. No sabría decirte.
Pues para poner en apuros a Luis...
En inglés, ¿no? Pues... Acabo diciendo alguno en inglés.
Claro, eso está bien. Pues, hombre, a entrevistar a Ángel Rodríguez Lozano, que es muy majo y yo creo que sí que colaborará con vosotros.
Uh-huh. No, pues mira, sería bueno, sí. Creo que lleva él, no sé si son 13 podcasts o...
Sí, él trabajó para Radio Nacional de España, lo que pasa es que, bueno, luego hicieron un... ¿Cómo se llama esto? Vamos, que lo jubilaron anticipadamente, entonces desde entonces lo lleva por internet. Y entonces, porque a él le encanta el tema este de divulgación... Y la verdad es que pues hacen un gran esfuerzo por sacarlo adelante. Y bueno, yo hablé con él, lo entrevisté, pero ya hace bastante tiempo. O sea que a mí me haces un favor así, sé cómo le va ahora mismo.
Sí, yo, bueno, no sigo los 13 que lleva. Creo que estoy siguiendo... Ahora hay uno que se llama Cierta Ciencia, que lo lleva... Creo que es una bióloga. No sé si ese lo sigues. A lo mejor ese te interesaría. No. Es una bióloga. Sigo el de Ulises y la ciencia, que este es está muy bien hecho. Lo construye como con un personaje infantil, lo monta como un cuento para explicar cosas pues, que suceden, ¿no? De las dinámicas de la Tierra o no sé cómo se forma un rayo y todo eso. Y no sé, algún otro más sigo. Y Vanguardia de la Ciencia, que este lo publica menos frecuentemente, pero también hace un recopilatorio más o menos mensual, ¿no? Hay otros que, bueno, porque son más específicos o por la temática, pues no. Claro, son 13 y... Son muchos, ¿no? Cada uno pues en su ámbito. Pero estos tres, sí, al menos yo los recomiendo, el de Ulises y la ciencia, Cierta Ciencia y La Vanguardia de la Ciencia, los recomiendo.
Con Luis empezamos un debate que tú desde la visión más periodística quizás o más divulgadora... ¿Qué crees sobre el tema de pagar por contenidos o que estos contenidos sean gratis, sean libres? ¿Cómo lo ves? ¿Qué futuro crees que o qué tendencia se está marcando en el sector, por decirlo de alguna manera?
¿Qué tendencia? Pues, vamos, la tendencia es que al final el podcast libre siempre seguirá existiendo porque siempre va a haber gente que le haga ilusión hacerlo, pues como nosotros, y publicarlo gratis. Entonces yo creo que vamos, que el podcast siempre seguirá y seguirá siendo gratuito. Y a temas de divulgación, pues ya más profesionales, me imagino que se acabará pagando. No sé, el modelo de negocio está mal y es que estamos hablando ya del problema principal del periodismo. Así que otra solución también es el crowdfunding también.
Sí, buscar ejemplo, maneras de financiación, ¿no? Pero tú lo ligarías más a lo que sería ya la situación que se están encontrando los medios de comunicación, que con la aparición de Internet han perdido un poco la posición de dominación y han entrado diferentes sectores, ¿no? Y cómo reformular su funcionamiento o sus finanzas, ¿no? Por decirlo de una manera.
Sí, y además es que muchos medios también que, por ejemplo, medios escritos que ahora están en Internet, por ejemplo, no tienen modelo de negocio porque por publicidad tampoco sacan mucho. Entonces hay una gran crisis ahora mismo. Entonces se lo tendrán que replantear.
Pues tú no crees que los oyentes pagarían por un contenido específico, ¿no? Por ejemplo, bueno, cualquier podcast, la ventaja que tiene es que puede ser tan específico como quiera uno, ¿no? Como, yo qué sé, hablar de los diferentes tipos de té. Y si la pregunta sería si los oyentes todavía, yo creo, lo comentábamos con Luis, ¿no?, el mes pasado, que la madurez en España de pagar un dólar o un euro por contenidos, bajo mi punto de vista, creo que no se haría.
No.
Por muy específico, por mucho que te gustara el programa.
Claro, pero para eso primero te tienen que conocer. Eso es el problema también, porque claro, hay podcasts, hay de todo tipo. Entonces hay unos que a lo mejor pues te pueden gustar más, te pueden gustar menos, más elaborados, menos elaborados. Entonces claro, pues tú a lo mejor sí que estarías dispuesto a pagar un dinero por escuchar un determinado podcast. Pero claro, para eso primero lo tienes que conocer. Por ejemplo, no sé si conocéis, que no tiene nada que ver con ciencia, pero hay un programa de series que se llama Fuera de Series, que también han sido compañeros de la radio de la universidad, sí, que ahora han sacado una revista. Han sacado una revista que lo han hecho por crowdfunding y te tienes que suscribir. Y nada, tardaron casi nada en conseguir el dinero. Entonces, claro, pero para eso han tenido que fidelizar mucho a su público y son personas que se mueven mucho.
Eso sería un ejemplo de que sí, si creas esa fidelidad con el oyente, el oyente responde, ¿no?, a un contenido de calidad y que le interesa, acaba pagando por él.
Sí, yo creo que sí, pero claro, para eso te lo tienes que haber currado mucho y haber pasado un tiempo, porque ellos ya llevan bastantes años. Digo el caso de él, de este podcast en concreto. Entonces es difícil, la verdad. Cierto, porque, claro, y luego yo creo que también lo que comentáis de la madurez, ¿no? Que a lo mejor incluso, pues eso, una vez fidelizado, no están dispuestos a pagar. Pero bueno, todo es cuestión de intentar a ver si funciona este sistema.
Bueno, vamos a ir cerrando la charla. Yo quería acabar, quiero hacerte dos reclamos. No te...
Vale.
No, pero son como crítica positiva. Uno es que no estáis en iTunes. Dime. No estáis en iTunes. O no os he encontrado, ¿es posible?
Eso es muy bueno, Carlas, no tiene que ser crítica, ¿no?
Que eso es que, vamos, mi podcast es que no lo oye nadie porque tampoco, no le dedico el suficiente tiempo luego a difundirlo ni a actualizar las cosas. No sé ni siquiera cómo se sube, si hay que pagar un dinero por subirlo a iTunes, no lo sé.
No. El mismo feed se envía a iTunes y ellos te lo indexan y ahí, bueno, si quieres luego fuera de micro o por correo podemos, pero vaya sí, que sí. No, o sea que creo que es una desventaja importante no estar en iTunes, por mucho que diga Oscar, porque todo el mundo ya tiene un iPhone o tiene algún sistema con Apple. O aunque no
todo
lo tengas.
El mundo no. Hay gente que no tiene con Apple aún, Carlas.
No, pero es igual porque no. Lo que quiero decirte es, aunque no tengas Apple, iTunes es un directorio de podcasting y entonces hay muchos, aunque tengas un Android, la aplicación buscar podcast acabas buscando en iTunes y eso te puede generar mucha audiencia. Y la otra, pues sí. Tú la acabas de decir, es que publiquéis más.
Sí, lo que pasa es que claro, tú le dedicas el tiempo que puedes y al final, claro, a lo largo del día entre el trabajo, claro, mi sueño creo que sería dedicarme esto a tiempo completo, ahí estoy intentándolo, a ver.
Claro. Porque el podcast nació con alguna periodicidad, o tú soñabas con un podcast semanal, mensual. ¿Cómo nació la idea inicial tuya?
Empezó, claro, con el tema de la radio. Entonces, aquí en la radio el Feedback Ciencia es cada 15 días. Publicado en la web, bueno, que ya ha cambiado un par de veces también de dirección y tal, junto con piezas escritas que yo publicaba para sacarme la carrera, que ha sido, en cierta manera, mi proyecto de fin de carrera, de periodismo. Y luego, pues claro, la idea era publicar más, pero al final tampoco tienes tiempo de publicar tanto. Entonces, es una de las cosas que a mí me da mucha pena. Pero claro, el tiempo es el que es y no se puede hacer más. Ya te digo que, como comentaba antes, es que incluso tengo dos podcasts que los tengo que publicar. Bueno, tres ya, que los tengo que pasar a la web.
Porque una otra pregunta, decías que no te escucha nadie, no creo que sea cierto, pero ¿tienes datos bueno, tú sí, de estadísticas? No digo que me digas cuántas descargas, pero ¿tienes alguna manera de verificar? Porque eso ha sido siempre también uno de los eternos problemas del podcaster, ¿no? Nosotros llevamos 4 años emitiendo desde el 2009. Y hace apenas 6 meses encontramos la manera de rastrear cada una de las descargas. Porque, claro, el problema es que cuelgas el audio por aquí, está en iVoox, está en iTunes, lo tienes el feed por el otro lado. Entonces, ¿cómo centrar y saber exactamente o muy certeramente las descargas? Y tú, no sé, tú si tienes algún sistema o solo como lo tenéis subido en iVoox, solo con ese te sirve.
Pues no lo sé, pero me da la sensación porque hice una prueba para Spreaker, que me parece también una buena plataforma, que me gustaría, la verdad, es que colarlo todos allí. Me da la sensación que Spreaker, pero no lo sé. Tendría que comprobarlo y os emplazo a vosotros si podéis que lo comprobéis, que te cuenta todas las descargas que se hagan. O sea, que si tú lo subes en Spreaker y luego lo pones el enlace en otros, por lo menos en iVoox, que es lo único así donde yo tengo todos... Yo creo que te cuenta todo, me da la sensación.
O sea, tú subes el programa, el físico, en Spreaker.
No, yo lo subo en iVoox, pero ¿qué pasa? Que a veces la grabadora nos ha dado algún problema técnico, entonces no se oía bien. De hecho, me ha pasado alguna vez que alguien me ha dicho, oye, que es que esto no se oye bien. Entonces, la solución en ese momento ha sido subirlo a Spreaker. Entonces, en Spreaker sí se oía mejor. Y luego le pones el enlace para iVoox. Y me da la sensación de que te lo cuenta todo. De todas maneras, tampoco mi objetivo es ver exactamente las descargas, el alcance y todo eso. Pero sí que es verdad que es muy útil, como comentáis. O sea, que si vosotros tenéis un sistema, pues sí que podíais compartir conocimiento conmigo.
Bueno, hay una plataforma que se llama Blueberry. Y a través de ese link te dan una extensión que la colocas delante de la dirección donde está el MP3 y entonces todo el tráfico pasa por ellos y lo cuenta, ¿no? Más o menos es así como funciona. Pues nada, bueno, luego si quieres comento un poco más ese tema. Y ahora sí, para terminar, pusimos si alguien quería hacer algunas preguntas. Dijimos ayer que lo pusimos en Facebook y en Twitter. Y Simalé Naranga Peble, espero haberlo dicho bien, nos ha puesto bastantes preguntas, pero por el tiempo voy a hacerte dos de las que nos comenta aquí. Una es si en el género documental tienes alguna ¿cuál crees que es el mejor film de divulgación científica? Bueno, él aquí lo especifica mucho en el campo de la geología. Quizá no sabe que no eres geóloga expresamente, ¿no? Yo lo abriría un poco a si tienes algún documental en el ámbito científico que nos pudieras recomendar.
Uf, de geología no lo sé. Además es que tengo que confesaros que se me da fatal la geología, sobre todo la parte práctica, se me da fatal.
Claro, no, por eso lo extendía yo a un documental científico, ¿no?
Pues yo no sé qué intereses tendrá, pero ahora mismo un documental que me sorprendió mucho, que además también lo comenté con una chica que es primatóloga, Cintia Refojo, Proyecto NIM, no sé si os suena, de un experimento que se hizo a principios de los 70 para saber si los chimpancés eran capaces de desarrollar un lenguaje. Entonces lo que se hizo fue coger a este chimpancé, Nim, se lo separó de su madre desde su nacimiento y se lo llevaron a vivir con una familia humana y nada, y con la intención de enseñarle el lenguaje de signos. Entonces te cuenta toda la vida de Nim, de cómo fue todo, de pues eso, las relaciones entre las distintas personas implicadas en el proyecto, y a mí me encantó ese documental. Y estaba muy bien, yo creo que se podrá ver por ahí. Sí, sí que se llegó a estrenar en España.
Proyecto NIM, no lo conocía.
Sí, pues vamos, yo no sé si será, a lo mejor, hombre, si no le interesa nada el tema de de primates y todo eso igual, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo. Y sí, cuando lo veáis, porque también está destrozada, pues el podcast que hicimos sobre esta película, que también está disponible en la página web y en iVoox.
Y otra pregunta, y para ya la última, tiene varias, pero una que me parece también interesante es si recomiendas o conoces algún canal de YouTube o de Vimeo sobre personas que hagan documentales a nivel amateur, con escasos medios, y si es realmente posible hacer este tipo de documentales. No sé si
tienes... ¿Pero documental?
Él habla aquí de documentales, no sé. Bueno, yo mismo hace 3 meses subí al volcán, aquí al cráter, antes de que hiciera erupción, lo grabé en vídeo y lo edité como pude y lo subí a YouTube. No sé si él se referiría a algún tipo así o algo mucho más serio que luego lo presenten a festivales. ¿Tú sigues algún canal de YouTube en específico?
Yo el último como documental, mira, vi el de Luis Quevedo porque lo pusieron en... lo volvieron a poner en la tele, en Televisión Española, y lo subieron también, estaba disponible en la web. Y ese sí ha sido el último así documental que he visto. Uh-huh. Entonces, no, la verdad es que no, y sí que de verdad tiene, vamos, que es muy interesante ese tema, buscar canales de YouTube que tengan documentales. Pero claro, un documental es difícil de hacer, con una mínima calidad, yo creo.
Sí.
Entonces, salvo que en tu caso se diera la oportunidad de que en ese momento... tú te subes al volcán y es algo interesante y lo cuentas ahí que está pasando, no sé si habrá mucho, la verdad es muy interesante.
Sí, claro, pero bueno, no sé si él se referiría a eso. Yo no le llamaría documental a lo que hice, porque la calidad del audio es lamentable. La cámara se mueve como que estuviera grabando el, ¿cómo es este? El de Transformers, el, ¿cómo le llaman al director este? Bueno, ya sabes, ¿no? Este que le tachan de que va con la cámara siempre moviéndola para todos lados. Pues así me quedo un poco mal filmado. Pero bueno, seguro que hay gente que graba, ¿no?, cosas de ese tipo.
Sí, yo ahora mismo, pero es que no lo recuerdo, pero sí que hay páginas web que hacen documentales. Entonces, ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que se presentó el año pasado en Ciencia de Redes. Si lo recuerdo, os lo envío para que lo pongáis, el enlace, y a ver si es lo que preguntaban.
Pues bueno, ya para finalizar, para no alargar esto en demasiado, hago aquí de censor. La pregunta típica en el mundo de las redes hoy en día es ¿dónde te podemos encontrar? Así, dirección blog, Twitter, web, no sé, enlaces que tengas para que la gente te conozca.
Pues, bueno, mi página, feedbackciencia.com, tengo también página de Facebook, que es Ciencia Feedback, o sea, Facebook/Ciencia Feedback, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia.
Y ahí
me podéis,
¿no?,
encontrar. Y en iVoox también. Claro, yo tengo, lo más que lo tengo enlazado al web, pero no me sé la dirección, o sea que se puede buscar dentro de iVoox el podcast Feedback Ciencia.
Muy bien. Y próximamente en iTunes, ¿no?
Sí, espero que en iTunes. Ah, y bueno, y a partir de este mes también tengo una pequeña colaboración en Radio 5, también en Ciencia al Cubo.
Anda, Ciencia al Cubo, que ahora está emitiendo los domingos 1/2 hora de programa.
Exactamente, sí.
Ah,
es que yo estoy muy contenta de que se haya hecho un poquito más grande, porque antes, claro, solo 5 minutitos, esto es muy poquito.
Sí, sí. Ah, pues explica, ¿cómo es la colaboración? ¿Cada semana o cómo?
No, cada mes.
¿Una vez
al
mes?
Si no se avisa, sí, una vez al mes. Entonces, pues eso es.
¿Y con algún tema concreto vas a tener una sección?
Sí, una sección sobre todo de cine y ciencia, porque es que es muy pequeñita, claro, ten en cuenta que el programa dura solamente 1/2 hora, entonces pues al final del programa, no sé si habéis oído ya alguno de ellos.
Sí, sí, bueno, llevan 2, yo lo sigo, sí.
Entonces pues al final pues son 5, entre 5 y 10 minutos, pues cada semana un colaborador, una vez al mes.
Podcast de América Valenzuela, que no lo hemos
sí,
dicho.
Sí, América Valenzuela, que hace muchas cosas muy interesantes.
Ah, pues mira, quizá la podemos invitar a un programa.
También, esta también es otra digna de entrevistar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, y ahora que Ángeles estará en su programa, es más fácil el contacto. Mira, los 6 niveles esos de
conocimiento, ¿no? De interconexión entre gente.
Interconexión, ya con uno nos vamos con América. Muy bien. Sí. Pues bueno, hasta aquí el guión que teníamos de preguntas. Espero que te haya gustado, que no te hayamos puesto en mucho aprieto en alguna pregunta.
Un poco.
Y nada, para nosotros ha sido un placer tenerte y nada, estaremos en contacto.
Sí, un placer ha sido para mí. La verdad es que he aprendido mucho porque tampoco soy una podcaster, claro.
Bueno, geonáufragos, seguimos en nuestro viaje por el tiempo geológico. Este mes nos paramos en el Triásico Superior o Triásico Tardío, también llamado así. Como vamos mal de tiempo, haremos como el mes pasado, haremos una breve píldora de tiempo geológico. Deciros que el Triásico Superior engloba los pisos o las supedades del Carniense, el Noriense y el Raetiense, que va de hace 2.35 millones de años a 200.5 millones de años. ¿Y qué podemos decir? Así a nivel de paleogeografía, que es quizá donde se llama más la atención, pues podemos decir que casi todas las tierras se concentraban en un solo supercontinente, que todo el mundo le pasa por la cabeza el nombre, yo creo que se llama Pangea. Sé que el supercontinente tenía forma de C y había un hueco en la C donde se encontraba el océano de Tetis. Y solo decir que era un clima generalmente caluroso y seco, se formaron desiertos y evaporitas y fue un momento de bastante normalidad. Sobre las extinciones masivas, en la parte inferior yo no he encontrado documentación, me gustaría prepararlo más, pero aún estamos en una fase de que tenemos que mejorar esta sección, pero no la mejoramos por falta de tiempo. Sí quiere decir que la extinción Triásico-Jurásico, que es la que se marca por arriba, por decirlo de una manera, fue una de las cinco extinciones masivas más importantes, ¿no? Que afectó profundamente la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra. Desaparecen en esta extinción cerca del 20% de las especies o de las familias biológicas marinas, los arcosaurios, la mayoría de terápsidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de tantos nichos ecológicos permitió que los dinosaurios asumieran un papel dominante durante el periodo jurásico subsiguiente, que es la imagen que tenemos todo el mundo del Mesozoico, ¿no? Con grandes dinosaurios paseando por la Tierra. Y la hipótesis más plausible considera que el evento pudo producirse por erupciones volcánicas masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. Se ha propuesto que el impacto de asteroide como posible causa de la crisis, pero las evidencias que apuntan a ese escenario son bastante débiles. También se habla de cambios climáticos, cambios del nivel del mar. Siempre recordar que entre un piso y otro, o entre una edad y otra, siempre se marca por un fenómeno importante de extinción de algún fósil guía, si es un tema pequeño, o cuando estamos hablando así del cambio jurásico-triásico, pues acostumbran a ser extinciones muy importantes, extinciones masivas.
Iba por la parte inferior del Triásico Superior, que mencionabas del Carniense. Si bien tampoco yo he encontrado algún evento que marcara ese límite, sí que se menciona que aparecen los primeros dinosaurios en este Triásico al inicio del Triásico Superior y se diversifican los reptiles, concretamente los reptiles sinápsidos.
¿Qué hacen las sinapsis?
No sé qué carajos son, pero bueno.
Estos no los conozco, un día lo miraremos en casa.
Pues si diversifican los reptiles sinápsidos, que son reptiles parecidos a los mamíferos, por lo que me ha parecido entender.
Eso me ha parecido entender a mí así, haciendo una lectura rápida.
Ok, pues nada, hasta aquí el tiempo, ¿no?
Okay. Hasta aquí el tiempo geológico, sí, hombre.
¡Una roca voladora! ¡Llama a un geólogo!
¿Te encuentras bien?
¡Sí, eso creo!
Oh, menos mal que está bien.
¡Mira, es el geólogo municipal de Langley Falls!
Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
El resto del pozo se hundirá en breve. Hay que sacarlo de ahí inmediatamente o quedará enterrado vivo.
Exploración espacial por Naum Chazarra.
Hola a todo el mundo. Durante el mes de febrero, el Curiosity se ha movido sobre la superficie de Marte hasta superar la marca de los 5 kilómetros. Puesto que el desgaste de las ruedas estaba siendo más rápido de lo esperado debido a la excepcional forma en punta de las rocas que cubren el suelo del cráter Gale gracias a los efectos de la erosión eólica, el control de la misión ha decidido tomar una serie de medidas correctoras. Por un lado, se ha escogido un desvío alternativo donde el terreno parece más favorable. Por otro, las ruedas se monitorizan en cada trayecto para estudiar mejor su desgaste y, por último, ahora el rover se mueve marcha atrás, puesto que así las ruedas, según las pruebas que se han hecho en la Tierra, sufren de un menor desgaste. El 31 de enero, el Curiosity tomó una fotografía de la Tierra en el crepúsculo de Marte, donde la Tierra aparece como un pequeño punto luminoso, al igual que otras misiones espaciales como la Cassini y la Voyager 1 hicieran en su momento, y actualmente se encuentra de camino hacia su siguiente parada geológica. El pasado 11 de septiembre de 2013, un equipo de astrónomos españoles del Instituto Andaluz de Astrofísica y de la Universidad de Huelva observaron el impacto de un meteorito sobre la Luna. Este meteorito, con una masa de alrededor de 400 kilos, tendría un diámetro de entre 60 centímetros y 1,40 m. El impacto se produjo a una velocidad de 61.000 km por hora. Este mes de febrero, la NASA ha anunciado que gracias a los datos de la misión Kepler, que está encargada de buscar planetas alrededor de otras estrellas, se han descubierto 715 nuevos planetas, casi duplicando la cifra de los ya confirmados. De estos planetas, hay cuatro que se podría considerar que están en la zona de habitabilidad. ¡Hasta pronto!
Bueno, pues vamos ya con el cierre. Vamos a empezar, como siempre, nos hace mucha ilusión, con comentarios de que nos enviáis, que os animamos a que cualquiera que quiera cualquier cosa que nos escriba por los diferentes, o en la página web, o a través del Twitter, o en el Facebook, donde quiera. El primero es un comentario de Lucas Volpe, que dice: hola, soy de Argentina, ¿y saben algo del supervolcán que supuestamente está en Jujuy y que limita con Chile y Bolivia, se llama la caldera de Vilama? Leí que es difícil su estudio por el terreno, pero que sería tan grande como el de Yellowstone. Mientras preparábamos el programa, hemos hecho una búsqueda rápida y efectivamente hemos encontrado en una página que se llama solociencia.com de Mauricio Luque, me parece, un artículo en que cuenta un poco esto. Obviamente miraremos un poco, a ver si lo preparamos para algún otro programa, pero sí que es... El título del artículo es La mega erupción del gemelo sureño de Yellowstone, y que efectivamente está en la zona que habla y que debe ser un volcán importante, así que intentaremos de investigar algo más. Y el otro comentario es de...
También
de Lucas Volpe. Sí, también es de él, es de los dos de él, perdón. Y que nos dice que tenemos la misma cortina en el inicio que Histocast y que le interesa también si sabíamos algo del fracking en Argentina, que lo hacen en Vaca Muerta. Entonces, decir que también, que supongo que lo habrá consultado, hay una página que se llama fracking argentina, ¿de acuerdo? Y que habla un poco de la fracturación hidráulica en el conjunto del país y en el mundo, y en el que hay alguna noticia sobre Vaca Muerta, donde por lo que se ve, dice que empiezan a verse los efectos del fracking en Vaca Muerta, o sea que algún problema o alguna cosa ha tenido que haber en la zona.
Te voy a faltar el fracking en el programa. Creo que el mes pasado que no estuviste, no hablamos del fracking, ¿eh? Porque tú eres el fracking man.
Que ha sido que lo ha comentado a nuestro oyente, Lucas Volpe, y no tiene nada que ver, pero lo vamos a buscar, lo del fracking en Argentina.
Muy bien. ¿Qué más? Pues esos algunos comentarios. Luego pasaré a mencionar algunos Twitter y por Facebook. Pero antes, por cierto, vamos a mencionar nuestras redes sociales, Oscar.
Bueno, ya las menciono yo.
Hola.
Ya está aquí, ya está aquí.
Me he olvidado de activar el micro. Pues nada, repasamos un poco el seguimiento en nuestras redes sociales. En Twitter tenemos ya 1637 seguidores. Creciendo, el día que superamos los 1000 y los 1500 dije, ¡wala! Pero ahora ya 1600 ya parece un número muy grande. Facebook, estamos estancados pero subiendo ahí en los 546, perdón. Y YouTube, gracias a los vídeos que nos manda Carlas, tenemos ya 107 seguidores.
7 en YouTube.
Sí. De toda la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales, y ya sabéis que estamos aquí para atender a vuestras peticiones y vuestros comentarios.
Sí, si no habéis visto el vídeo que grabé de la subida al cráter, aquí del volcán que está al lado de mi casa, que está en erupción y que va a sacar lava en cualquier momento, pues ya entrad en YouTube a verlo, que está muy divertido. Y
que podemos dar fe de que está al lado de su casa, que literalmente está al lado de su casa, que no es ninguna... No es que lo vea de... No, que lo ve todos los días cuando se levanta.
Sí, 11 kilómetros al sur del cráter, sí. Y menciones en Twitter, un montón. Óscar Jané, Vicena Sensi, que me suenan de algo. Gerard Villar, Naún, Pedro Castiñeiras. Ah, que por cierto, bueno, podemos mencionar esto, Óscar, con Naún y Pedro. Precisamente ayer empezamos a mover... Se empezó a mover algo acerca de un indexador o un... No sé cómo lo llamaron ellos.
No recuerdo el nombre, pero bueno, la idea es como juntar diferentes temas de geología en un solo sitio, ¿no?
Sí, así como tiene la AGU de Estados Unidos, juntar a diferentes blogs de la misma temática bajo un solo paraguas. Y bueno, ya se han iniciado algunos contactos y movimientos, a ver si fructifica en algo, sería interesante.
Sí, también todo lo que sea juntar información y que la gente sepa dónde encontrar siempre va bien, siempre se simplifica los pasos, ¿no?
También nos han retuiteado, mencionado los amigos de Museo La Poma, Ángeles Gómez, de la que habéis escuchado la entrevista, Geodiversia, bueno, Ricardo Sánchez, del podcast Desde el Sur, que yo me gustaría traerlo en las futuras ediciones de nuestra sección, y bueno, muchos más amigos, Ramón Flores también. Geólogo enfurecido, Filostro. Filostro nos compartía un gráfico donde en un triángulo, ¿no? Donde estaba en cada esquina personas que les gusta acampar, en otra esquina ratas de laboratorio y en otra esquina geeks y frikis de la computadora. Entonces ahí dentro pues había diferentes divisiones, seismólogos, los que se dedican a geodinámica, los geólogos, los sedimentólogos, y nos preguntaba que dónde caíamos nosotros. Yo creo que caería entre geodinámica y geología, y eso quedaría del lado de persona que le gusta acampar y persona que le gusta la computadora y estos temas geeks. Y bueno, ya lo retuiteamos, podéis buscar el timeline, ahí está, muy gracioso. Gracias, Filostro, por compartirlo. Oscar, no sé dónde pusiste tú. Tú debías estar en la esquina de Computer Geek.
No, yo creo que me puse en el medio entre Computer Geek y persona que le gusta ir al campo. No estoy todo el día encerrado. Lo que sí que no me veo es mucho rata de laboratorio.
Y ahí no nos vimos, uno de los dos. Xisco Roach también, muchas gracias. Sí. Ahí nos sigue por Twitter. Y bueno,
muchas cosas de geografía, aunque no sea geólogo, se lo perdonamos, ¿no? Digo esto porque hubo un día que un geólogo le dijo cosas porque se metía en temas de geología cuando era, y le dijo que era geomorfólogo, sí, un poco despectivamente, y con otros amigos o compañeros de la profesión decíamos, hombre, los límites en estas dos ciencias se juntan mucho, ¿no? La geografía física y la geología tienen mucho en común y no hay que ir marcando quiénes, no hay que ir marcando perfil, creo yo, ¿no? Sino al contrario, la ciencia cada día chupa más o se nutre más de las otras ciencias que tiene alrededor, no puedes claro. estar cerrado.
Todo es multidisciplinar ahora, ¿no?
Encantadísimos que Chisco Roche hable de geología, como
claro que sí.
de otra manera.
Muy bien, por Twitter podría seguir, perdonadme si me he dejado alguno, nos podéis regañar por nuestros métodos de contacto. En Facebook también hemos tenido bastantes comentarios, Daniel Ribota, Joaquín Arribas, Simalén Aranga, Peble y bueno, bastante más gente que nos ha ido comentando. Para finalizar solo con lo de Facebook, pusimos un post en Facebook sobre varios logos de Geocastaway, concretamente 5 logos, que un amigo mío se llama Jordi Grau, que le agradezco mucho la dedicación, nos elaboró 5 logos, pues bueno, para poder escoger y tenerlos para futuro merchandising, que algún día llegará, vamos a ver si podemos hacer camisetas o algo. Y lo pusimos para votación, tuvimos sorprendentemente 20 y pico personas que nos dijeron sus preferencias. Algunos de vosotros ya habréis notado que nuestro logo ahora es diferente, con este amonite del que le salen unas ondas RSS o de audio, pero ese no fue el que ganó. El que ha quedado primero después de esos votos ha sido el logo número 3, que es un cráneo de tiranosaurio del cual le salen estas ondas RSS y la palabra Geocastaway como partida por una falla, en este caso inversa, ahora que me estoy fijando, es una falla inversa, ¿no? Pues ese fue el logo ganador, bueno, ganador, el que fue más votado, no ganador. Ahí está, si queréis entrar a ver los 5 logos, ahí están en nuestra página de Facebook. Y bueno, a ver si hacemos algo con los logos. La idea inicial es, pues eso, poder quizá generar algunas camisetas y que las podáis comprar por internet. Ya veremos si el tema avanza y podemos hacerlo. Y nada más, algunas cosas que os quería decir es que nos votéis o, bueno, nos dejéis comentarios en iVoox, en iTunes, nos deis valoraciones ahí porque esto nos ayudará a subir en difusión. Hemos añadido una nueva pestaña de contacto también en el blog donde podéis enviarnos un audio o un mail toda de una manera súper fácil en nuestra página de contacto, en nuestra pestaña. Y nada más, eso es todo. Pues si no hay nada más, gracias compañeros un mes más por estar aquí y hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene, nos vemos en el próximo programa.
Nos oímos. Así que un gusto siempre y ya que estamos pendientes. Un
abrazo, adiós.
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 Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
¿Sabes la diferencia entre WhatsApp? Carlas, ¿sabes la diferencia entre WhatsApp y Google Plus? Es que soy muy malo yo para los chistes. No me va.
¿Cómo? ¿Cuál es?
Que se cae WhatsApp y todo el mundo lo comenta en Twitter y en los diferentes sitios y se cae Google Plus y son ellos los que te mandan un mensaje para avisar que se ha caído.
¿Pero sabes qué pasó? Hasta que aquí, se cayó WhatsApp, todo el mundo se pasó a la nueva esta Telegram y se cayó Telegram.
Sí, no, yo hace semanas que estoy con Telegram y estoy dando diciendo a los amigos que den el paso y se pasen a Telegram de WhatsApp.
Porque es mejor Telegram.
Bueno, es código abierto solo en eso. Hacen negocio igual con tus datos y todo, eso no creo que vaya diferente. Pero bueno, como mínimo es código abierto y puedes hacerte tus aplicaciones.